Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Se dice, se vaticina, que el acuerdo entre Pedro Sánchez y Ciudadanos estaría ahí, ahí. O sea, 130 diputados más alguno, o lo que es lo mismo, siguen sin sumar ni de broma. A partir de ahí, 4 flasazos, uno por cada prota. Pedro Sánchez se presenta con lo que sea. Que no digan. Tras ser humillado por Podemos, saldrá que no. O sea, que se prepare con los suyos, salvo que el PP se abstenga. El PP dice que ni de coña, que no se abstendrá. Las presiones son enormes, los rumores también, pero a mí me da que a día de hoy, por lo menos en este minuto, Rajoy no va a torcer el brazo. Por cierto, hipótesis que comenté en el programa de Herrera hace como un mes, ¿te acuerdas? Más de uno me dijo que estaba loco. Pues ahí está. Perdón por la autocita, pero no iba tan desencaminado en el lío. El tercero, Ciudadanos. Creo, o sé, que si Rajoy hubiera sido el encargado por el rey, Albert Rivera habría hecho lo mismo que con Sánchez. Negociar y apoyar. Lo de ahora suena a lo de Susana Díaz en Andalucía. Dicho lo cual, ojito. Ojito al efecto de este apoyo si hay nuevas elecciones, porque se queda en evidencia y el PP, con el pedazo de corrupción y todo, se queda solo con el mensaje, si votas a Ciudadanos, mira lo que pasa. Y el último, Podemos. Ahora van de humildes. Pablo Iglesias, que se ve de secretario general de la ONU como poco, pide calma, modestia, bajar el tono y huir de prepotencia y de arrogancia. De verdad, te lo juro, lo dice Pablo Iglesias. Baja modesto, que sube aquí el amigo. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Comenzamos con una última hora que nos llega desde Turquía, donde se ha producido una explosión, al parecer con coche bomba, en una residencia militar en Ankara. Según las primeras informaciones, la explosión habría provocado numerosos heridos. Como decimos, una explosión con coche bomba en una residencia militar en Ankara. En cuanto a la actualidad de casa, los equipos de negociación de PSOE y Ciudadanos han vuelto a reunirse esta tarde en el Congreso de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Todo apunta a que el acuerdo podría estar muy cerca. Congreso, Ricardo Rodríguez.
Nueva reunión a puerta cerrada del equipo de Ciudadanos con el del PSOE en un intento de dar otro impulso a los acuerdos. Los principales escollos están en aspectos como la fiscalidad o el desafío soberanista de Cataluña. El secretario general del Grupo Naranja, Miguel Gutiérrez, ha dejado un aviso a navegantes.
¿Eso puede hacer que al final el acuerdo se rompa? Pues sí, sin duda, si no conseguimos cerrar los escollos que existen todavía en el proceso de negociación, pues es posible que el acuerdo al final no se consiga.
La materia en la que el entendimiento está más avanzado es la de regeneración democrática.
El PP presentará mociones en todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha en defensa de la libertad de educación, Lourdes.
En declaraciones a COPE, Toledo, Dolores de Cospedal ha adelantado que presentarán también una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la comunidad que recogen el recorte a la educación concertada. Cristóbal Cabezas.
El compromiso del gobierno de Castilla-La Mancha de reducir progresivamente la financiación pública de la educación concertada es uno de los motivos por los que María Dolores Cospedal ha anunciado que el PP castellano-manchego va a presentar una enmienda a los presupuestos de Emiliano García Page. En declaraciones a esta casa, a COPE, Cospedal subraya que este ataque a la concertada es un ataque a la libertad.
El precio de la vida sigue subiendo y las necesidades siguen subiendo. Obviamente lo que se hace es que más niños nuevos no puedan ir a colegios concertados.
Asimismo, ha confirmado que su partido va a presentar mociones en todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha por la libertad de educación.
Y un último apunte, la bolsa cierra con fuertes ganancias animada por el repunte del precio del petróleo que supera los $34 el barril. Buenas noticias también para las acciones de Bankia, que han subido casi un 5%.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos 8 grados en el centro de la capital, con cielos despejados, aunque las nubes aparecerán a lo largo de la tarde. Para mañana, nubes, lluvia y posibilidad de nieve a partir de los 700 metros. El termómetro rondará entre los 9 grados y los 4 de mínima. En cuanto a las carreteras, problemas de tráfico lento en la A5, en Alcorcón, también en la A1 y A2 en sus entradas a Madrid. La M40 tiene varios puntos conflictivos, el primero en el norte, sentido A6, y en Coslada hacia la carretera de Valencia. Sepan que la estación de metro en Sol dejará de llevar el nombre de Vodafone una vez terminado el contrato actual en el próximo verano. El consejero de Transporte, Pedro Royán, asegura que los posibles ahorros obtenidos en la mejora de la eficiencia de la gestora de la empresa harían innecesarias las iniciativas de patrimonio de estaciones como las de Sol. Y un apunte más, el Ayuntamiento de Madrid recaudó 125 millones de euros en multas de tráfico en 2015, casi un 7% menos de las cursadas en 2014. Continúa la información aquí en COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En COPE lo primero es la última hora.
Una última hora, nueva operación contra la...
Y puedes tener la tranquilidad de que si ocurre algo te lo contamos.
Vamos con todas las noticias ahora en estos titulares.
Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información con José.
Buscamos la última hora en ese punto, en esa frontera.
Y te lo analizamos con los mejores expertos.
Es otra de las lecturas que hay sobre este toque de atención porque hay en el
mundo. COPE, estar informado.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Escucha COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Partido de liga, el que faltaba, entre el Sporting de Gijón y el Barcelona. Y además luego Champions. Así que tenemos tiempo de juego ya en COPE. Pero los de la tarde también seguimos, ¿eh? Nos queda una horita. A partir de este momento puedes escucharnos en cope.es o a través de la aplicación móvil de COPE. Mira que tenía ganas yo, en mi vida, de dar paso así. Pepe Domingo Castaño, hola, hola, buenas tardes.
Hola, hola, Vicente, tío, Vicente.
Muy bien.
Marco.
Vicente
Marco.
Vicente, sí, es lo que tenemos los
hola,
históricos.
Angelito, en este ¿qué oficio. Pasa?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, estupendo.
¿No has hecho pareado ni nada?
Sí, tengo uno.
¿Ah, sí?
Te sigo y te admiro desde antaño, Castaño.
Ay,
me lo he currado,
¿Por qué me sale Vicente?
Me lo he currado.
¿Sabes por qué me sale Vicente?
No.
Porque hay un amigo en Radio Alicante que se llama Vicente Espósito, con el que fui muy amigo. Bueno, y sigo siendo amigo, que no le veo, y me sale siempre.
Bueno, pues mira, no importa.
Bueno,
si los de Cuatro Caminos somos como
los de Espósito, cada día un buen propósito.
Eso es, así me gusta.
Oye, qué placer,
chicos.
¿Eh?
Igualmente, maestro.
Hasta luego.
Cuidaros.
¡Hola, hola!
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La Audiencia Nacional ha reactivado la extradición a Estados Unidos de dos españoles que, muy listos ellos, contrataron allí a un pintor chino para que falsificase obras de arte de artistas como Rothko o Jackson Pollock. El pintor chino debe ser de los buenos porque consiguieron vender los cuadros a las más prestigiosas galerías de Nueva York. Se las colaron como auténticas y obtuvieron un beneficio de más de, ojo, 20 millones de euros, ¿eh? Unos figuras. Lo que pasa es que al final los pillaron. Fueron detenidos en España y ahora es cuando la Audiencia Nacional ha decidido su extradición a Estados Unidos. Las falsificaciones de obras de arte son tan antiguas como el arte en sí. Hay especialistas que han llegado a afirmar que el 40% de las obras de arte que se venden en el mundo son falsificaciones. Un negocio que mueve, eso sí, millones de dólares o de euros al año.
1.700.000, 1.800.000 en la sala, 1.900.000, 2 millones de euros, en 2 millones de euros. Salud, pero no empujas, señor.
Lo que escuchas es parte de la peli y la mejor oferta protagonizada por Geoffrey Rush. Pero lo que vas a escuchar a partir de ahora no es ficción. Vamos a aprender, vamos a hacer historia con mayúsculas con Emilio Sanfrancés, el historiador de la tarde, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Profe Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, esto de falsificar, no sé si forma parte del ser humano, pero ¿cuándo empieza como negocio?
Vamos a ver, Ángel, lo decías tú antes y lo decías muy bien. Desde que hay arte, hay falsificaciones de arte. Pero yo quizás me iría, en primer lugar, a Roma. Ya sabes tú que el arte romano, pues, nace, bebe del arte griego. Y ahí, pues, siempre, pues, había, pues, la búsqueda de los que tenían la posibilidad de conseguir, pues, esculturas que fuesen de origen helénico. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que teníamos eran falsificaciones. Pero me preguntabas cuándo empieza el negocio, el negocio en sí. Nos vamos al Renacimiento, al final de la Edad Media, cuando de nuevo en Europa se redescubre pues toda la grandeza romana, toda la grandeza griega, y empiezan a hacerse las primeras excavaciones pues para poner en circulación las obras de arte antiguas. Y es ahí pues cuando toda la picaresca acerca, vamos a decir que se pone en auge. Y bueno, pues para verlo de una manera muy gráfica, volviendo a Roma, de Asterix, el cómic Obelix y compañía, en el que se ponen de moda los menhires, y nada más ponerse de moda los menhires de Obelix, comienzan las falsificaciones egipcias.
Es que mira que era fácil plagiar un menhir.
Totalmente.
Tampoco había que hacer mucho. Oye, ¿es verdad, mirando para atrás, que el propio Miguel Ángel, el gran Miguel Ángel, falsificó obras de arte?
Pues sí, es una historia que la verdad es que es muy, muy curiosa y muy, podríamos decir que hasta entrañable. Con 21 años, el bueno de Miguel Ángel pues hace una escultura, Eros durmiendo, y dice, ¿y esto yo cómo lo vendo si yo no soy nadie? Y entonces pues le aplica un ácido a la escultura pues para darle una patina como de antigüedad, y le funciona para que parezca que era pues romana.
O sea,
y
se autofalsificó.
Se autofalsificó. Y se le vendió la obra al cardenal Rafael Riario, que era nada menos que sobrino de Sixto IV. Y el cardenal pues muy contento, hasta que al final se descubrió el pastel, y al que había sido intermediario en la venta de la obra se la devuelve diciendo, oye, quítame de encima esto. ¿Qué es lo que pasa? Que para entonces Miguel Ángel ya es famoso, y el intermediario dice, hago el negocio del siglo, porque ahora puedo volver a vender esta obra ya de un artista consagrado.
Ya con un precio de verdad. Seguimos siglos atrás. Durero firmó una de sus obras con un aviso a navegantes o advertencia a falsificadores.
Firmó un grabado de la Virgen María. Durero coincide su...
¿Qué puso?
Pues mira, puso, malditos seáis, saqueadores y falsificadores del arte y el trabajo de otros. Es decir, que le quedó muy bien. Y bueno, pues eso también es falsificable. Pero Durero es uno de los artistas más falsificados de la historia. Estamos en la época del auge de las falsificaciones, y claro, pues a Durero le tenía que tocar bastante las narices, y me parece que no pudo ser más claro.
Auge por aquel año. Luego las cantidades de las que hablamos en los siglos XIX o hasta hoy son brutales. Algunos falsificadores han sabido reciclarse. Por ejemplo, un tal Ken Pereni ahora trabaja para galerías de arte e incluso imparte conferencias en las que recuerda el primer cuadro que falsificó, un Van Dyck.
Y lo pinté sobre un panel de madera muy pequeño, lo añejé, lo hice que luciera viejo, y reuní el valor para entrar a una galería en la ciudad de Nueva York y presentarlo como una antigüedad. Una hora después me salí de allí con $800 en el bolsillo, y a partir de ese momento no era cuestión de si pintaría otra falsificación, sino cuándo.
Si hablamos de falsificadores modernos, mención especial merece el húngaro Elmir de Ori. Sus falsificaciones de Picasso colaban como auténticas y, claro, se forró.
Picasso es el mayor fenómeno de nuestro tiempo. Nunca existió un pintor capaz de, con un solo movimiento de su mano de no más de 10 segundos de duración, capaz de transformar ese movimiento en oro.
Qué morro, ¿no? Y encima, ¿quién era este tío?
Pues mira, este tío es una historia que no sabes si situar a Elmer de Ory como víctima o villano. Era pues un personaje de húngaro, pues que él fantaseó un poco con su origen, como un origen aristocrático, eso parece que es dudoso, y que era pues un magnífico falsificador, que parece ser que cayó en las garras pues de dos desaprensivos que comenzaron pues a utilizarlo para que falsificase obras, pero el beneficio se lo llevaban ellos. Entonces él pues parece ser que estaba un poco in albis de todo el negocio que se movía detrás, y estos dos personajes incluso decían, nos interesa que siga siendo pobre para tenerlo en nuestras manos. Fíjate cómo acaba la historia cuando Elmer de Ory en Ibiza descubre que va a ser extraditado para ser juzgado por falsificación, se suicida. Se suicida porque parece ser que descubre la gravedad de lo que había sucedido a su alrededor. Él afirmaba que sin saberlo. Una historia tremenda, quizás del más grande de los falsificadores del siglo XX.
¿Qué otros grandes habría habido? Mira, no estamos dando idea, pero son personajes...
No estamos. Pues mira, tenemos, te voy a citar algunos. Mark Landis, que falsificó más de 100 trabajos, pero no buscaba dinero, sino el reconocimiento social del que donaba obras de arte a museos. Hasta se llegó a disfrazar de jesuita para hacer algunas donaciones. Y Cirio Federico Joni, que vendió a un marchante de arte cientos de obras. Y el marchante, cuando descubrió que eran falsificaciones, viajó a Italia a felicitarle por su trabajo y le siguió comprando obras. Una historia que además conecta con un tema que sabes que es mi especialidad, Segunda Guerra Mundial. Hans van Meringen, que vendió obras a los nazis, a tutiplén, pero eran obras que él pasaba por obras de Vermeer, pero que él había falsificado. Estuvo a punto de ser condenado a muerte por colaborar con los nazis y tuvo que pintar en la cárcel un cuadro de Vermeer para probar, oye, que yo no he vendido nada que sea auténtico, que son falsificaciones.
Emilio, esta gente son delincuentes, son falsificadores, pero son grandes artistas. En general, ¿por qué pasan de una cosa a otra?
Pues mira, si analizas los casos de la mayoría de estas personas que te he hablado, o de Tom Ketting, que se llegó a convertir en una celebridad después de descubrirse sus falsificaciones, son artistas que no triunfan como tales, pero que tienen una gran habilidad técnica, evidentemente, y que acaban cayendo pues en ese lado oscuro del desempeño artístico. Ya que no consigo reconocimiento artístico por mi trabajo original, lo que sí que puedo hacer es copiar las obras de los grandes, con una maestría que, desde luego, aparte del hecho delictivo, pues es digna de reconocimiento.
Para terminar, por eso de cerrar el círculo, cuéntanos un poco más de ese caso que hablábamos, de esos dos españoles extraditados a Estados Unidos por contratar a un chino para falsificar a Rodko y a Jackson Pollock. Esto terminó cerrándose la Galería de Arte.
Se cerró la Galería de Arte Knottler en 2011, que era la galería de arte más antigua de Nueva York. Todo se inicia pues por un cuadro de Rodko vendido en 2004, comienzan a surgir sospechas sobre su autenticidad, se pone en duda el papel de Glafira Rosales, que era una marchante que es novia de uno de los detenidos españoles, y al final poco a poco se va desentrañando el pastel. Pero claro, ¿qué es lo que siempre se plantea ahí como duda? ¿Hasta qué punto la galería sabía qué es lo que estaba pasando o sospechaba y dejaba hacer porque también se lucraba de ese negocio? Pues cierra la galería más antigua de Nueva York.
Emilio Sáenz Francés, como siempre, nuestro profe de historia. Gracias, amigo.
Gracias a ti siempre. Chao. Ángel.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a ir a Tierra Santa. Durante los próximos minutos, nuestro objetivo es trasladarnos a Belén, para que visites el Monte de las Bienaventuranzas, llevarte hasta el Monte de los Olivos y que recorras las calles de Jerusalén. Casi nada. Una redactora de este programa está allí de viaje descubriendo cómo es una peregrinación y ha visto en primera persona cuál es la situación que se vive en una de las zonas más calientes y, a buen seguro, más interesantes del mundo. Compi, Paloma Serrano, buenas tardes.
Hombre, Esposito, buenas tardes. Debería decir Shalom o Marjabá, que es lo que dicen los palestinos.
Di lo que quieras, di lo que quieras, pero qué envidia me das.
pues tiene razón. Haces muy bien, eres un hombre inteligente en sentir envidia por este viaje.
Hazme una foto.
Hazme
una foto, Paloma.
Pues mira, hoy llevamos ya un par de días en Jerusalén, y Jerusalén es como muy rapidito. En la película El Reino de los Cielos de Ridley Scott, bueno, pues es eso. Una mezcla de gente, mezcla de religiones, se miran un poco de reojillo, con una convivencia, bueno, bastante tranquila, porque como te decía, se miran un poco de reojillo. Y eso, conviviendo diferentes religiones, cada uno con sus rituales, cada uno con sus gestos, cada uno con reivindicando lo suyo, una ciudad con una combinación además muy interesante, ¿no? La parte vieja amurallada, con unos sitios para visitar absolutamente emblemáticos para los cristianos, para quienes estamos aquí también por un motivo religioso, y luego una parte totalmente moderna a las afueras, una ciudad moderna con un tranvía, en fin, que nada tiene que envidiar a otro tipo de ciudades europeas. Con una seguridad, bueno, pues que me ha sorprendido gratamente. ¿Por? Teníamos esa imagen, pues porque teníamos esa imagen, Expósito, de ser un sitio, y efectivamente, es un sitio peligroso. Hace unos días, bueno, pues una puerta por la que acabo yo de pasar hace medio minuto antes de venir aquí al hotel, la puerta nueva, habían tenido un incidente, ¿no?, con un palestino. Pero el resto es una ciudad tranquila, con mucho despliegue policial, mucho militar. No olvidemos que además las chiquitas, las jóvenes, tienen que pasar por el servicio militar 18 meses, los hombres son 3 años, a disposición además de que el ejército les llame para cualquier ocasión. Y mucho jovencitos, claro, con vestido de verde caqui,
y armado hasta los dientes,
metralleta, claro, a la espalda, cuando nuestros chavales llevan una mochila.
Claro, seguro que sí.
Eso sí sorprende.
Paloma, ¿me has hecho la foto de ese sitio?
Sí.
Ahora te pido que me hagas una foto de Belén. ¿También has estado allí?
Sí, Belén es hay que dedicarle un poquito de tiempo. Belén, claro, tiene un muro que es un muro, se te cae el alma a los pies, o sea, un muro que cuando termine de construir será 720 metros, que parte por la mitad la ciudad, donde los judíos entran y salen tranquilamente y donde un palestino necesita un contrato de trabajo para poder salir de su tierra. Donde un palestino trabaja la madera, hoy nos decían, trabaja la madera del olivo, y donde si no hay peregrinos, esa artesanía no la vende,
claro.
Y donde hay muchísima pobreza. Hay personajes, además, españolas allí trabajando, y gente de fuera con unas historias absolutamente maravillosas que ya contaremos en su momento.
Claro que sí,
ayudando a esa gente, al cristiano que está allí.
Paloma, hablabas de esos peregrinos, de esa caída en ese turismo, por lo tanto, en los souvenirs, en los recuerdos, y por lo tanto, en que esta gente pueda vivir. ¿Ha caído mucho el peregrinaje a la zona?
Muchísimo. Mira, un detalle. Yo vengo con un grupo de gente maravillosa. Hay compañeras, hay peregrinas que han estado aquí más de 10 y de 15 veces. Y claro, ya recuerdan las primeras veces que decían, bueno, es que estaban los tanques aquí apostados, o sea, que por aquí no se podía pasar. Entrar a la explanada de las mezquitas era imposible porque había que hacer más de 2, 3 y 4 horas. Y hoy nosotros esta mañana hemos entrado sin nada, en 15 minutos. Sí. Hemos entrado, hemos dejado, llevábamos solamente unos móviles para hacer unas fotos y hemos entrado directamente. Se ha notado un montón. Sobre todo falta mucho peregrino español. Hay mucho peregrino italiano, hemos escuchado al norteamericano, mucho polaco, hay muchísimo polaco, pero el nuestro, que yo me imagino que por el tema del miedo, se está quedando en casa. Y es una un país que hay que descubrir, sobre todo los santos lugares, hay que acercarse, que esto tiene un sentimiento y tiene un significado tremendo.
Paloma, hemos hablado de Jerusalén, de Belén, y te pido la última foto del día, Nazaret.
Pues mira, Nazaret es un sitio también entrañable. Claro, Nazaret es la parte también amable de este viaje. Lo asociamos al nacimiento de Cristo, la Virgen María, los años de la infancia de Jesús. Un sitio más amable, un sitio además, bueno, pues con ese santuario de la Visitación, bueno, entrañable, el monte de las Bienaventuranzas, Cafarnaúm, es un sitio más pausado, no sé cómo decirte, es un sitio más de reflexión, ¿no? Luego ya vienes aquí a Jerusalén y te metes más en la pasión, te metes más en la muerte de Cristo y, bueno, pues el contenido, el viaje, el entorno, lógicamente afecta y es diferente.
Claro. Una última cuestión, Paloma. ¿Consejos o recomendaciones de entrada? ¿Recomiendas el viaje?
Recomiendo el viaje. Totalmente recomiendo el viaje. Y luego, además, mira, hay un par de personajes, porque son personajes. Mira, Teodoro, el padre con el que hemos venido, franciscano. Es como ir por las calles de Jerusalén y por donde sea en Israel, como si fueras con Julio Iglesias. Y es que va todo el mundo saludándole. O sea, hay un puestecito pequeño, ambulante, donde venden, yo qué sé, pues almendras. ¡Hombre, padre, padre! Los franciscanos. Esto lo te puedes imaginar, que hasta el sitio más escondido lo van a poner a tu disposición, con esa carga religiosa y emocional que tiene para nosotros este tipo de viaje. Con toda tranquilidad, con toda tranquilidad.
Paloma Serrano, hablamos estos días. Está
¡hombre!
Enviada a Tierra Santa y lo dicho. Vaya pedazo de viaje, hija. Hala, un beso, cuídate.
Un beso, hasta
chao,
luego.
Chao, Paloma, adiós.
Hasta luego, adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estáis comentando en las redes el aumento de los secuestros virtuales. La verdad es que vaya temazo y vaya susto, Paloma.
Vaya
Alicia,
susto.
Perdona.
Sí, Mari Carmen.
Daniel. No, he dicho Paloma vale. Serrán.
Muy bien.
A mí me llamo Vicente Pepe Domingo.
No me digas.
Tres veces.
Pues ala, venga. Bueno, nuestro oyente se llama Daniel, eso lo tengo clarísimo. Nos dice, soy de México, pero veo que ya es una moda global. A mí me dijeron que tenían secuestrado a mi hijo. Lo peor de todo es que el supuesto hijo me llamaba mamá en lugar de papá. Marta, a mi vecina la llamaron y casi cae en la trampa, lo pasó fatal. Le dijeron que iban a torturar a su hijo pequeño si no pagaba. La policía nos da 5 consejos. Desconfía de los teléfonos ocultos o con prefijo 0056. No des ninguna información, no des números de teléfono. Comprueba lo que te dicen y llama al 091.
Esto está cogido con pinzas. Un veterinario consulta en Facebook si debes salvar la vida de un... ¿Qué está sonando?
Pitbull.
Pues de un pitbull. Anda, que ya te vale.
Bueno,
qué malo.
No he podido evitarlo.
Ni yo nubiarte. La vía...
Es que estamos acabando ya. Un poquito de licencia a estas horas.
Claro que sí.
Una señora encontró una perrita pitbull abandonada. Estaban los huesos, muy enferma, y decidió llevarla a un veterinario. El doctor Andy Mathis la vio tan malita pues que no sabía qué era mejor, si ayudarla o dejarla morir. Entonces lo que hizo es consultar a sus contactos de Facebook. Todos le pidieron que hiciera todo lo posible para intentar salvarla. Lo hizo, pero no conseguía que comiera. Así que se le ocurrió una cosita. Expósito, se metió en la jaula donde la tenía y se puso a desayunar a su lado. Al final consiguió que el animal tuviera interés por la comida y acabara probándola. El vídeo de ese momento lleva ya más de 5 millones de reproducciones.
Pues estos, Pet Shop Boys, siguen siendo The Pop Kids, los chicos del pop.
Pues sí, ese es el título del segundo adelanto de Super, el nuevo disco de Pet Shop Boys. Te voy a leer parte de la letra, aunque sé que te vas a meter conmigo. They called us The Pop Kids, because we love the pop hits and quoted the best hits. So we were the pop kids.
No es the best beats, es the best beats.
Beats.
Ha dicho hits.
Sí, sí, vale, ¿eh? Vale.
Claro.
Sabía
no,
que te
no,
ibas
no,
a...
No,
venga,
chicas,
vamos.
Es lo que tienes de los idiomas. Lo que tenemos mundo, pues claro.
¿Qué quiere decir beats?
¿El?
¿Qué quiere decir beats?
Depende.
¿En este caso?
Pues no lo sé.
Pues ritmo.
En este caso no lo
ritmo,
sé.
Ritmo.
Reconocerás que tiene varios significados, ¿eh?
Eso sí,
vale.
Eso sí.
En un momento, nos vamos a México.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Pues hoy estamos pendientes de las bolsas porque ayer...
La interpreta.
¿Por qué los inversores se van? ¿Por qué
la matiza?
Que a veces el miedo a una recesión puede ser lo que cree la propia recesión.
La destripa.
Las bolsas como termómetro también nos dice que en España hay incertidumbre.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Jugar a las princesas con 47 años y 3 meses es la comisión que te cobra tu hija por dedicarle tanto tiempo a tu negocio. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Yo creo que paso, pero lo veo justito. Aunque si ha pasado ese todoterreno, el mío cabe fijo. Pero, ay, si no. Venga, despacito y con cuidado.
Nada es comparable al esmero, delicadeza y mimo que pones cuando pasas con tu coche por un lugar estrecho por primera vez.
Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. Fuerte explosión en el centro de Ankara. Lourdes Mate.
La detonación se ha producido cerca del Parlamento de Turquía y el objetivo serían dos autobuses que transportaban soldados. Equipos de bomberos y de emergencia se han desplazado al lugar de los hechos. Según acaba de informar el gobernador de Ankara, en el atentado habrían muerto al menos 5 personas y se habrían producido numerosos heridos. Las primeras imágenes muestran vehículos militares en llamas.
El Papa aterriza en Ciudad Juárez,
donde finaliza su visita a México. Francisco visitará una cárcel y se reunirá con trabajadores antes de oficiar una misa en la que hablará del drama de la inmigración. Numerosos latinos de Estados Unidos han cruzado la frontera para escuchar en persona la homilía del Papa.
Continúa a puerta cerrada la reunión entre PSOE y Ciudadanos.
Los grupos negociadores intentan darle un nuevo impulso al acuerdo. Parece que hay entendimiento en lo referente a la regeneración democrática. Los principales escollos siguen siendo la fiscalidad y el desafío independentista catalán.
Los registros en la sede del Banco Chino ICBC podrían alargarse hasta mañana.
Agentes de la Guardia Civil y Europol tratan de averiguar cómo funciona la entidad china para comprobar si la supuesta trama de blanqueo de capitales se extiende por todo el mundo. Hay varios detenidos, aunque la policía insiste en que la investigación no se centra en los arrestados, sino en el banco.
Y el fiscal pide prisión para el dueño de Vital Dent y para otros tres directivos.
Prisión sin fianza para los cuatro principales implicados en la red de fraude de la cadena de Vital Dent, entre ellos su propietario Ernesto Colman. 10 de los 13 detenidos ayer por la policía en la operación contra el blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública se encuentran declarando hoy en el juzgado de instrucción número 6 de Majadahonda.
Gracias, Lourdes.
A ti.
Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como te venimos contando, una de las noticias de los últimos días es la visita del Papa a México. Hoy, Francisco pondrá punto final a su viaje y lo va a hacer desde Ciudad Juárez, un punto fronterizo marcado por los asesinatos y las desapariciones de mujeres, por el tráfico de personas, por las luchas, por las drogas. Desde hace unos minutos, el Papa está visitando una cárcel y por la tarde, allí, en México, celebrará una y última misa multitudinaria. Enviada especial, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, desde el aeropuerto de Ciudad Juárez.
¿Cómo va a ser o cómo está siendo esa visita a la cárcel? Hay sitios que haya visitado Francisco, pero desde luego se mete en cada uno.
Bueno, está a punto de empezar la visita. Hemos aterrizado, el Papa enseguida se ha subido a ese pequeño Fiat blanco y está llegando a la cárcel Cerezo número 3. Esto es un centro modelo, un centro de readaptación social, donde hay 3.000 presos, casi todos hombres, y el Papa va a recorrer una especie de túnel lateral. Allí le esperan en estos momentos varios grupos de familiares de los reclusos y luego en el patio principal le acoge el director. Se va en una especie de carrito, está la capilla, y allí están esperando 700 reclusos, de los cuales pues unos 50 podrán saludarle individualmente. El Papa va a escuchar un testimonio de un preso, que no os puedo adelantar, pero os aseguro que es espeluznante. Aquí en Ciudad Juárez están las historias más truculentas de México. Todo lo que os venga a la mente de las películas lo superan las crónicas de los periódicos. Y después de esta visita, donde da un discurso, el Papa se traslada a lo que llaman el encuentro con el mundo del trabajo, es decir, en un colegio de bachilleres aquí en el estado de Chihuahua. Hay unas 3.000 personas que son empresarios y empleados, donde el Papa tendrá su segundo discurso del día. Por último, la traga final, el momento más esperado, la foto del viaje, Santa Misa, será a las 12 en punto de la noche en España, aquí en Chihuahua, en Ciudad Juárez, serán las 4 de la tarde, Santa Misa en la frontera, en la zona ferial, donde el Papa celebrará la misa, es territorio mexicano, pero justo enfrente, en el paso, estarán no solo inmigrantes, sino también muchos mexicanos y ya estadounidenses que quieren compartir este momento. Sabemos que el Papa les va a saludar, hay una especie de plataforma preparada, pero todavía no está nada claro de qué manera o si va a pronunciar algunas palabras.
Paloma, para terminar, el viaje está acabando, ¿con qué imagen te quedas? Si es que me pudieras resumir una o dos.
Pues ya, ¿qué pasa, Ángel? Que es que yo, se me olvida, cada día pasan cosas tan fuertes que se me olvidan casi las del día anterior, porque la denuncia del narcotráfico fue brutal, pero también cuando les hablaba a los jóvenes de no dejarse llevar por estas redes, el Tapa sabía que lo hacía delante de jóvenes que son pobres, que por 4,000 pesos pueden no solo tener las cosas que les gustan, sino pagarle el seguro médico a su madre. Y eso solo lo consiguen entrando en la guerra del narco. Esas son las palabras más fuertes. Pero también esa firma en La Habana del acuerdo histórico con los ortodoxos y sobre todo, los abrazos. El Papa se lleva a México en el corazón y los de México han dicho que por primera vez tienen un Papa que les entiende, que habla como ellos. Así que yo, si me quedo con algo, son los abrazos y los colores de los indígenas.
Paloma, has visto, imagino, como en tantos países del mundo, seguro que aquí también, pero ahora has visto dos Méxicos, el México empresarial, del gran desarrollo, de los rascacielos, de la alta política, y el México de verdad, que es donde está. Los contrastes deben ser brutales, ¿no?
Este México es un país con 50 millones de pobres, que esos no pueden ni soñar con emigrar. Para mí ese ha sido el gran impacto, porque tenemos la imagen de los pobres mexicanos que emigran, que se juegan la vida en la frontera, que pasan penalidades para llegar a Estados Unidos, pero esos son los que tienen suerte. Hay otra bolsa de 50 millones de personas que no existe, que no puede ni soñar con salir de aquí. Y ese México es invisible. O vienes y lo buscas o no te lo encuentras. Bueno, pues el Papa ha ido a posta a sacarlo de la sombra, a celebrar misas en Ecatepec, donde las mujeres...
Se nos ha ido. Ya estaba casi terminando Paloma García Ovejero, pero se nos ha cortado la comunicación. En cualquier caso, ahí está, esa crónica final de ese viaje del Papa a México.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Es una de las noticias del día. Va a continuar, ¿eh? La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la OCU, ha comenzado un registro en la sede madrileña del ICBC. ¿Y dirás, esto qué es? Pues es el banco más importante del mundo, el banco chino ICBC. Además, se realizan otros registros en domicilios y otros inmuebles. La operación deja por el momento 5 detenidos, entre ellos el director de la entidad, y el objetivo de la misma es el banco como persona jurídica. Se investiga el presunto blanqueo de dinero. Juan Baño es el responsable interior de COPE y ha estado desde primera hora de la mañana siguiendo esta operación y nos la va a resumir. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué sabemos ahora mismo? Minuto y resultado.
Bueno, pues lo más reciente, por ejemplo, es una referencia a esta operación para que tengas una idea de la importancia que en la página de Europol se está haciendo desde hace unas horas a este operativo, porque agentes de Europol precisamente se han desplazado y están dentro de ese edificio acompañando a los agentes de la UCO en este operativo que desde luego es pionero en Europa en el combate contra las redes criminales, en este caso relacionadas con el blanqueo de dinero. Además de esos agentes de Europol, lógicamente están presentes los miembros de la Guardia Civil, en torno a 80 agentes están desplegados hoy en este operativo para llevar a cabo sobre todo el registro de la sede central. Se ha producido la detención de 5 personas, como venimos informando, a la cabeza de ellos, lógicamente, el director general de la entidad en España, una entidad, por cierto, que depende de la sede central del banco, de este banco chino, que está en Luxemburgo. También ha sido detenido el subdirector y 3 subordinados. Por lo tanto, ese es el estado de la cuestión en cuanto a números y muy pendientes de esa clonación de los ordenadores que se está realizando en la misma sede del banco para evitar trasladar todo el aparato pues a la sede policial para hacerlo. Por lo tanto, están también prolongando un poquito más de lo habitual, de lo que es costumbre, este registro que va a durar desde luego hasta altas horas, en principio.
¿Cuál era, Juan, se supone, según la Guardia Civil, el modus operandi que se investiga?
Bueno, el modus operandi, la operación tiene relación con otra operación anterior que es, después hablamos si te parece, que es aquella operación Snake Serpiente que se desarrolla en mayo del año pasado en 3 puntos diferentes, sobre todo en Cobo Calleja, ese polígono industrial ya conocido seguro para muchos de nuestros oyentes en Madrid, sí. Les deben de conocer porque hay, entre otras cosas, hay muchos chinos, muchos ciudadanos chinos que tienen su negocio. Entonces, en esa operación ya se detectó al menos el blanqueo de unos 40 millones de euros de esa red que fue desarticulada, insisto, en mayo por parte de la UCO. Hablamos entonces de más de 30 detenidos.
¿Eso es aquella famosa del Gao Ping?
Posterior. Pero los métodos son parecidos.
Vale.
En cualquier caso, allí se detectó ese blanqueo de dinero de artículos que se compraban vulnerando todo lo vulnerable en materia de aduanas. Por lo tanto, el artículo accedía al mercado en España para ser vendido posteriormente, incluso en negocios como el Todo a 100, y se conseguía con unos precios altamente competitivos y, por lo tanto, pues vulnerando todas las leyes de la competencia más mínimas. Además, había incluso, recuerda, entre los detenidos funcionarios que se hacían pasar por agente de aduanas y trabajaban al servicio de la red. Todo aquello fue desarticulado. Pues bien, ahora, tirando de ese hilo, se llega a la conclusión, cierta absolutamente, de que, para ser claro, la lavadora del Todo a 100 es el Banco de China.
Joder.
Es decir, para resumir...
No te, los 40... falta, no te hace falta ni buscar un paraíso, lo tenías en la Castellana.
Exactamente.
En el Recoleto.
Limpiaban ese dinero, lo mandaban posteriormente como ya dinero limpio a China, previo paso por las, digamos, por las estructuras del banco. Y ahí es donde está trabajando la Guardia Civil, porque tiene, además de la convicción ya absoluta de que esos 40 millones se blanquearon con la intervención directa del banco, además hay otras organizaciones chinas y españolas criminales que habrían recurrido también a esta entidad para blanquear su dinero procedente del crimen.
Juan, la operación la hemos conocido esta mañana. Esto, como has dicho muy bien, lleva meses y meses de investigación. Esto continúa.
Esto es una bomba, Ángel. Esto es una auténtica bomba. Pero una auténtica bomba. Vamos a ver, date cuenta que estás señalando de manera muy grave a una entidad que depende del gobierno chino. Si cuando se detuvo a Gao Ping en este país, que era un señor, digamos, un fleco que podría tener alguna conexión con la administración china, pero no se podría señalar directamente, pero se detuvo al señor Gao Ping, se montó la que se montó con las protestas correspondientes.
Estás hablando del mayor banco del mundo.
Cuando se preguntaba que si estaban garantizadas las garantías mínimas de seguridad de los detenidos chinos en las dependencias policiales españolas por parte de los responsables diplomáticos chinos. Si cuando posteriormente se osó tocar, recuerda, el asunto del Tíbet, y se mandó detener a 5 dirigentes y exdirigentes, entre ellos el expresidente, me parece que se llama Hu Jintao, el que fue presidente chino, entre otros, se montó la marimorena, hasta el punto de que, digamos, se dio marcha atrás en la Ley de Justicia Universal, sobre todo, y finalmente con esa gota que colmó el vaso de las presiones internacionales para que se fuera. Es decir, con una razón china de fondo. Imagínate ahora la que se puede liar cuando se está tocando de manera tan grave, insisto, a lo que es la bandera de enganche de la, digamos, del sistema financiero a nivel internacional de China. Es el primer banco del mundo. Estamos hablando de algo muy serio y, desde luego, haya metido la Guardia Civil la mano y, además, con una enorme expectación policial a nivel europeo, insisto, está Europol presente, porque quieren ver si esta misma operativa se estaría reproduciendo en otros puntos de Europa. Esto es...
Nos vamos precisamente...
Un pozo sin fondo probablemente.
Seguro, y lo contaremos. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Nos vamos precisamente a la sede de este banco en Madrid. En las puertas de la entidad hay una unidad móvil de COPE con Adrián Gil y la asistencia técnica de Sergio Ramírez. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cuál es la foto en este momento y qué has visto durante todo el día que llevas ahí, Adrián?
Pues que aquí continúan en este momento los registros en la sede central de este Banco Industrial y Comercial de China. Alrededor de 80 agentes de la AUCO, de la Guardia Civil, siguen y continúan buscando documentación que pueda estar relacionada con las presuntas actividades fraudulentas que cometió la entidad financiera. Ha sido en torno a las 3 y cuarto de la tarde cuando ha salido uno de los detenidos, un hombre de nacionalidad china, esposado y acompañado por dos agentes de las fuerzas de seguridad. Una sede, Ángel, que es fácil de reconocer no solo por su altura, 5 plantas, 4 de ellas pertenecen a esta entidad financiera, sino también por su ubicación, ya que está situada en el número 12 del madrileño Paseo de Recoletos. Como has dicho antes, está previsto que los registros continúen a lo largo de lo que queda del día y puede que se prolonguen hasta mañana.
Pues nada, acampa, que me parece que te quedan unas cuantas horas y días siguiendo esta historia, Adrián. Gracias.
Y calor no hace, Ángel.
No hace. Seguro, pues nada, al coche y le dices a Sergio que ponga la calle. Gracias, compañeros. Estamos hablando de esta operación de la Guardia Civil. Hace un año hablábamos del polígono madrileño Cobo Calleja, lo comentaba Juanito ahora mismo, un poquito antes. Aquella operación Emperador con Gao Ping como protagonista. En todos estos escándalos se ha visto implicada la comunidad china en España y cualquier generalización, lo subrayamos, es injusta. Francisco Suárez es director de la Agencia de Comunicación Profesional y asesora precisamente a la comunidad china en España. Francisco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
Oye, casi una curiosidad. ¿Has recibido muchas llamadas de ciudadanos chinos que están aquí en España?
Bueno, he recibido llamadas a lo largo del día de hoy porque vuelven a estar un poquito asustados. Ellos,
¿por?
Pues porque cuando fue la operación Emperador, hubo quizás un malentendido por parte del gobierno de España en algún momento a la hora de hacer la comunicación de esa operación, lo que produjo fue que la sociedad española, o una parte de la sociedad española, hiciese una generalización claro. acerca de ciertos comportamientos claro. de algunas personas hacia toda la comunidad china. Y eso, pues claro, hay ciudadanos chinos que llevan aquí 40 o 50 años.
No, que sus hijos son tan españoles como tú y como yo, por ejemplo.
Son lo que llamamos la generación banana, que son sí, amarillos sí. por fuera, pero son blancos por dentro, que sí. no se sienten casi casi a gusto en España porque la gente española les mira como chinos y cuando van a China no entienden la cultura china. Entonces claro. se encuentran entre dos aguas y se encuentran un poquito, digamos, extraños, ¿no? Y bueno, pues con aquella historia ellos sufrieron de repente un acoso en los colegios, acoso incluso en los campos de fútbol, algunos ciudadanos de Madrid que van habitualmente al campo del Real Madrid, del Atlético de Madrid, pues se sintieron un poquito molestos, bastante molestos, y si tienes en cuenta que hubo un fallo de comunicación importante por parte de las autoridades españolas,
por lo que faltaba.
Pues mira, las noticias en los telediarios chinos abrieron con algo así como: detienen a Gao Ping, ciudadano rico, empresario, ciudadano chino, porque España está en crisis y necesita el dinero y se lo roba a Gao Ping.
Sí, hombre, una cosa no quita la otra. Si este señor había hecho algo mal y la Guardia Civil o la justicia le investiga, pues como nos puede pasar a ti y a mí, que se aguante y que apechugue. Pero claro, generalizar es otra cosa, ¿no?
Eso es. Ellos lo que decían es, si este señor lo ha hecho, que lo pague. Lo decía la comunidad china, lo ha dicho la embajada, lo ha dicho el gobierno chino. De hecho, el gobierno chino en los últimos años, como sabéis, ha iniciado una cruzada en contra de la corrupción. Creo que en varios bancos de China, he oído esta mañana que ya ha habido 175 detenidos a lo largo de este último año por temas de corrupción. Hay una cruzada contra esta lacra que no afecta a España, sino que afecta a China en este caso. Y bueno, pues mucho me temo que lo que los ciudadanos chinos están ahora asustados es que piensen que ellos tienen algo que ver con el banco chino. Y hay que recordar que el 99% de los ciudadanos chinos o de origen chino que viven en España no trabajan con este banco. Es decir, no tiene banca personal este banco. Es muy importante saber esto porque solo se trabaja con banca empresarial e institucional.
Te iba a preguntar, Francisco, son clientes tuyos y te pido toda la objetividad que puedas que...
No, ahora mismo no son clientes nuestros, pero sí que les conocemos bastante.
Pues mira, pues mayor motivo. Uh-huh. ¿Siguen siendo unos grandes desconocidos? A pesar de que todos compramos, todos los vemos y todos sabemos que nos generan muy, muy pocos problemas, Francisco.
Pues mira, es la comunidad extranjera, o digamos pseudo-extranjera, porque muchos ya se han nacionalizado, que menos problemas provocan en la sociedad española. Dicho esto, por la Dirección General de la Policía, son la comunidad extranjera más amable con la sociedad española. Son unos grandes desconocidos por un grave problema, que es la comunicación. Es decir, les cuesta, y sobre todo a la gente mayor, les cuesta aprender idioma.
Sí, son así.
Si nosotros nos vamos a Rusia y nos preguntan una pregunta en ruso, lo más típico que hagamos es que sonriamos y digamos sí, 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 y nos demos la vuelta, que es lo que hacen muchas veces los chinos, ¿no? Sí. Entonces, tampoco es verdad que ha habido mucho interés por parte de ellos, de los señores mayores, que no tienen tampoco un nivel cultural muy, muy elevado, la gente mayor que llegó en una primera generación por aprender el español, y se han encontrado un poquito fuera de juego. Sin embargo, las segundas generaciones, tenéis que fijaros que muchos de ellos van a universidades españolas, la mayoría son universitarios, han aprovechado el esfuerzo que han hecho sus padres, esfuerzo trabajando muchísimas horas, y que hoy en día se están españolizando a marchas forzadas. Te quiero decir, el joven español que está en la universidad tiene un ritmo de vida como cualquier ciudadano español.
Francisco Suárez, director de Profesional, la agencia de comunicación que sabe mucho de los chinos en España. Gracias, Francisco, bueno, cuídate.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Comentábamos antes un titular en la actualización de noticias diciendo que el fiscal pedía prisión para el dueño de Vitaldent. Bueno, pues última hora. El juez envía a la cárcel al dueño de Vitaldent y a otros tres directivos. El tal Ernesto Colman y sus amiguitos, pa'lante. En las redes, Alicia, se comentan asuntos del día.
Entre ellos el de Vitalden, que acabas de comentar. César, hoy el banco chino, ayer Vitalden, anteayer la corrupción política de casi cada día. No sé si el personal de los juzgados cobra plus de productividad, pero se merecen dos. Guillermo, alucinando con el tuit de Pablo Iglesias que has leído en el que calificaba los scratches de mecanismos democráticos.
Claro.
Fue en 2013, no creo que su opinión en esto y otras cosas haya cambiado tanto
hasta
en menos de tres años. Claro. Aitana, no os podéis imaginar lo que mola escucharos a vosotros y a los de Tiempo de Juego a la vez. Lo estoy haciendo ahora mismo, alternando los cascos conectados a diferentes cacharros.
¿Os acordáis, John, del comandante Lazar en Loca Academia de Policía?
Grandioso, sí, bueno, muy pues... despistado, muy gracioso.
Es un personaje histórico.
Personaje genial.
Bueno, pues el actor George Gaines ha muerto.
Pues sí, ha tenido una vida larga e intensa, ha muerto a los 98 años. El personaje que le hizo famoso fue el que estabais comentando, el del comandante despistado de Loca Academia de Policía. Lo interpretó en las 7 películas de la saga. También participó en la peli Tutsi con Dustin Hoffman y en las series Punky Brewster, Misión Imposible, Bonanza, Hawái 5-0 y muchas más.
Paul McCartney vetado en una fiesta después de los Grammy.
Sí, el cantante es que no era muy famoso. Iba con el músico Beck, además, y con el batería de los Foo Fighters, y pues el hombre quería entrar en el local de Argyll, en Hollywood, en la fiesta que había organizado el rapero Tiga. Hay vídeo del momento y, claro, se ha hecho viral. En él se puede ver cómo el ex-Beatle se queda esperando a las puertas del club. El portero le vacila un par de veces y al final, pues mira, se larga en coche. Pero hemos sabido que no se fue a casa. Terminó la noche en la fiesta de la discográfica Republic Records, en otro local de la ciudad.
Ojo, que eso en Televisión Española yo lo he visto, ¿eh?
¿Y qué?
Martes y 13 y no dejarles entrar en el especial de Nochevieja porque no tenían pase.
Claro, se tiene.
Eso es grandioso, ¿eh?
Se te pasa el arroz.
El que tiene el pase, pasa. El que no tiene pase, no pasa.
Joan Uriarte.
Muy buenas.
Echa el cierre.
Aquí vengo con el lacito. Hemos empezado Ángel Expósito con un cafecito a eso de las 3. ¿Pero qué quieres que te diga? Sabía raro el café. Curiosamente, quizá porque coincide con la muerte del inventor de la cafetera Moka y la visita de sus hijos antes del funeral.
Y como último deseo dejó escrito que sus cenizas descansaran en una cafetera Moka. Sus hijos llegaron con la cafetera a la iglesia de Casale Cortecerro, el pueblo natal de Vialetti, y ahí el sacerdote ofició una misa por su descanso eterno.
Y un Zimbabue descafeinado con leche desnatada.
¿Eso que lleva es canela, eh?
No, no era canela. Bueno, de ahí que yo siempre pida té cuando salgo fuera de España.
Por si acaso.
Donde haría falta mucha tila es en el lugar que visita hoy el Papa Francisco, Ciudad Juárez. Me ha impresionado muchísimo escuchar los datos y noticias que llegan desde allí.
Más de 400 mujeres han sido asesinadas y más de 1,000 se mantienen desaparecidas en Ciudad Juárez.
Es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer.
Todas las víctimas son jóvenes, de bajos recursos y muchas empleadas de las maquiladoras, fuente de trabajo de la mayor parte de la población.
Nadie nos protege, estamos muy olvidados acá.
Mucha gente está en riesgo.
Tremendo, ¿eh?
Es horror.
Es tremendo. Yo recuerdo una película de Antonio Banderas y Jennifer López que estaba basada en esta historia y creía que era exageración y para nada.
No. Ya contaba el misionero José Ramón que la realidad supera absolutamente la ficción.
La ficción. Bueno, pues ahí está el Papa Francisco. Una situación, por cierto, que subraya la importancia de esta visita papal. Dicho lo cual, también hemos tenido hueco para los insorgo, que dice mi madre. De ahí el premio que se ha llevado hoy el tonto del día. Se trata del rapero Kanye West. Ojo a lo que le ha pasado.
Bueno, pues ahora el lanzamiento de su último disco, The Life of Pablo, se ha convertido en uno de los más pirateados que existen. El rapero advirtió en Twitter: mi álbum nunca jamás estará en Apple y nunca estará a la venta. Solo puedes obtener a través de Tidal. Pues mira, no.
Por tonto.
Eres tonto, muchacho. Eres tonto. Eres tonto. Tienen que saber.
Bueno, una situación absurda, pero bueno, el personaje que la ha liado de todas formas estos días también es un DJ. El que decidió mostrar la cara oculta de su ser.
O sea, el culo.
Es decir, el culo durante una fiesta en la Embajada Española en Berlín.
Fiestón. En la Embajada de España en Berlín durante la Berlinale. Acaba con un actor alemán bailando, enseñando el culo encima de una barra. La imagen inolvidable, Rubén Corral.
¿Has visto alguna vez algo igual?
La imagen se ha publicado en algunos medios alemanes y no es nada agradable. En ella vemos al actor encima de la barra, de perfil.
¿Te has fijado en su culo? ¡Telma! Pero a ver, ¿en qué quedamos? ¿No decías que estábamos de vacaciones?
Hay que recordar
pues la escena esa de Thelma y Luis, claro, no acaba nada bien para ellas, ¿eh?
No, pero Brad Pitt se hizo famoso por el culo en esa peli y a partir de ahí fue para arriba.
Es lo que tiene, engaña.
Bueno, lo dicho.
¿Como tú qué?
Que también me hice famoso por el culo. Lo dicho, hay tantos tontos que ya no... No, para acá, hay que hacer... Había que hacer el chiste porque estáis esperándolo.
Sigue.
Bueno, lo dicho, que decía que hay tantos tontos que ya no caben en las calles ni en las redes sociales. Lo que nos lleva a recordar los consejos que nos ha dado Jorge Gelbenzu, director general de Infoempleo, que nos ha dicho hoy que ponerle candado virtual a nuestras redes es vital, porque todos tenemos un día tonto.
Claro. Todos hemos sido jóvenes, exacto, todos hemos puesto una juerga que he compartido esa juerga con amigos,
y luego...
pero para eso existen los candados en las redes sociales. Es, si yo no quiero que me vean, lo cando y que solo vean mi círculo íntimo.
¿Qué te parece?
Bien.
Para poner como excusa de casa, te pones esta canción.
A ver si cuela.
Dicho lo cual, echa un vistazo a Ángel Expósito a tu Facebook. No sea que salga por ahí algún pasado extraño.
Tened cuidado. Espero que haya prescrito.
Igual tienes peor presente también ahora.
Espero que haya prescrito. Tú cállate.
¿Alguna foto en este estudio?
Tú cállate.
¿Alguna foto en este estudio?
Hoy hay Champions, hay Liga, pero también hay La Tarde y La Linterna. Colmenarejo en dispositivos móviles, en internet y hasta aquí.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.